ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy Tierra Firme sale del estudio con Salvador de Lutri, que toma el micrófono y el grabador, o el grabador digital, podríamos decir ahora también, y va en busca de la noticia, de la entrevista y del contenido para el día de hoy. ¿A dónde fuiste, Salvador?
Bueno, me fui a encontrar con un profesor de historia que es, yo lo conozco desde hace muchísimos años, que es un hombre muy preparado, pero muy preparado, y que nos va a hablar de un tema que él domina, ¿no? Como es el Pacto de Versalles, con el que termina la Primera Guerra Mundial y se prepara la Segunda. Y justamente todos esos detalles él los tiene siempre bien presentes y lo analiza. Como profesor, se recibió él con medalla de oro, ¿no? Es un gran estudioso de la historia del siglo XX. Y está siempre gustoso de charlar con nosotros. Así que siempre es un placer hablar con él.
Así que le damos la bienvenida en este segmento entonces al profesor Claudio Navas, y aquí está la entrevista que Salvador fue a buscar.
En el año 2018 se cumplieron 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Este año se cumplen 100 años de la firma del Tratado de Versalles. La conmoción de la Primera Guerra Mundial no hace falta que la destaquemos aquí, porque todo el que conozca un poco de la realidad sabe la importancia que tuvo. La trascendencia por ser justamente mundial. Y tal vez tengamos que trabajar sobre el término mundial, ¿por qué se la llamó guerra mundial? Sin embargo, esta primera guerra dejó una huella, y una huella muy honda, en la sociedad occidental, junto con luego la Segunda Guerra Mundial. Queríamos tratar el tema del Tratado de Versalles, de la Primera Guerra Mundial, y necesitábamos un especialista que nos hablara desde el punto de vista de la historia qué es lo que había pasado. Ya es conocido en nuestra audiencia el profesor Claudio Nava, que ha estado en otras oportunidades, que como profesor de historia y como estudioso especialmente de los sucesos del siglo XX, está hoy con nosotros para ilustrarnos acerca de la Primera Guerra Mundial. Bienvenido al programa.
Bueno, es un gusto poder acompañarlos, aunque bueno, tratamos un tema un poco trágico, pero bueno, es un gusto poder hablar sobre esto y sacar algunas conclusiones de esta tragedia que vivió la humanidad y el mundo.
Uh-huh. ¿En qué consistió? En primer lugar, ¿en qué consistió esta guerra? ¿Y por qué mundial? ¿Cuál es la razón por la cual las llamamos guerras mundiales?
Sí, nosotros tenemos siempre presente lo que sucedió en Europa, pero en realidad también afectó a África, Asia, quizá América no tanto, ¿no? Pero a África afectó mucho por las colonias que tenían los alemanes, belgas, franceses, ingleses. Asia también se vio implicado, el Imperio Otomano o Turquía hoy en día queda en Asia, el Medio Oriente, Palestina también se vio afectado. Japón se involucró en la guerra, Rusia, que es una potencia en dos continentes, Asia y Europa. Así que en realidad nosotros siempre pensamos en Europa, pero en realidad abarcó por lo menos esos tres continentes, el Océano Atlántico, el Pacífico, el Mar Mediterráneo, fue vasta, fue mundial realmente.
Fue mundial, claro. Entonces quiere decir que fue una guerra que la humanidad nunca había experimentado antes, ¿no? Nunca hubo tantos contendientes ni una geografía tan dilatada para una guerra.
Exactamente.
El asunto es, ¿quiénes fueron los contendientes fundamentales de esta guerra? ¿Quiénes son los que estuvieron allí? Por supuesto que no lo podemos nombrar a todos.
No, es muy amplio.
Es muy amplio.
Hay países menores, pero bueno. Debemos tener presente Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano o Turquía por un lado, y por el otro los que ya conocemos que han sido siempre aliados tradicionales en estos últimos siglos, podríamos decir, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, ¿no? Rusia también participó, pero se retiró antes, en la Revolución Rusa, 1917, claro, ¿no? Así que dos bandos, digamos, los imperios centrales contra las potencias occidentales, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, ¿no? Y fue una guerra complicada, basta, participan otros países, Italia, Bulgaria y, como decía yo antes, de Asia, y explicar cómo comienza esta guerra es muy complicado, porque es un sistema de alianzas que habían hecho desde el fin del siglo XIX, ¿no? Los países, en caso de que uno sea atacado, iba a saltar otro en defensa de ese, y a su vez, si el otro era atacado, otro y otro, y lentamente fue desencadenándose, pero lo grave es la vastedad mundial que tuvo, la amplitud en el tiempo, son más de 4 años, 4 años y medio, una guerra muy muy trágica, ¿no? Que si usted desea comienzo a detallar las consecuencias, no sé.
Sí, sí. No, a mí me toca muy de cerca esta guerra, porque mi abuelo paterno fue combatiente. Entonces, en alguna forma la guerra estaba presente en la familia. Y yo recuerdo que cuando mis abuelos, tanto los maternos como los paternos, aunque los maternos vinieron antes de la guerra, justo antes de la guerra, hablaban de la guerra, nunca se referían a la segunda. La guerra era la primera.
Y era la gran guerra.
La gran guerra, sí. Entonces, tenía más presente yo la primera guerra que la segunda.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque ellos habían estado comprometidos por eso. En casa teníamos todavía, guardaban los abuelos, medallas que habían recibido los combatientes en esa guerra, el reconocimiento. Y después, cuando se cumplieron, creo que fueron los 50 años de la cesación de las hostilidades en la Primera Guerra Mundial, los que quedaban vivos, combatientes, recibieron el título de caballero. Sí, me acuerdo de eso también, que mi abuelo tuvo que ir a la embajada y lo condecoraron como combatiente, claro, de la guerra, ¿no? Como uno, era uno de los sobrevivientes en ese momento.
Claro.
Y yo conozco la parte chica de la guerra, es decir, lo que cuenta el combatiente, el que está en la trinchera, ¿no?
Eso, en realidad esa es la guerra.
Esa es la guerra, Eso fue, era terrible, porque lo que él contaba era, él no quería contar, no hablaba de eso, era un hombre muy silencioso en ese sentido, parecía que la guerra lo había marcado mucho, pero cuando alguna vez él empezaba a hablar de la guerra, lo primero que hacía era llorar.
Uh-huh.
Es decir, después empezaba a hablar, ¿no? Y cuando hablaba, contaba historias que yo me daba cuenta que él estaba contando limitadamente las historias. Y en un momento dado nos contaba, por ejemplo, cómo se peleaban en las trincheras por una rata que había aparecido para poder comérsela. Dice, a los tiros, ¿no es cierto?
Sí,
por
sí,
el hambre.
Sí, en realidad habría que aclarar a los oyentes justamente el desarrollo, el sistema.
Claro.
Algunos la tienen presente, pero en esos 4 años y medio, 4 años y 4 meses... hubo 4 o 5 meses que fueron rápidos de avance de Alemania, pero después de esos 4 o 5 meses la frontera entre los dos ejércitos se estabilizó, se cavaron trincheras y pasaron 4 años de trincheras, ahí las trincheras en Francia fundamentalmente, aunque en el norte de Italia también había trincheras, pero 4 años de guerra de trincheras.
Claro.
Pasaban otoño, primavera, verano, invierno, lluvia, nieve, frío, falta de comida, 4 años en donde los soldados tenían que estar ahí en esas fosas,
uh-huh,
¿no? Y fue una guerra muy muy sanguinaria. Para poder avanzar a veces se enviaba miles de soldados, se les daba la orden de que salgan de la trinchera, avancen, y la mayoría eran acribillados.
Sí.
¿No? Y quedaban ahí los cuerpos, y la descripción de los combatientes que estaban allí era terrible, porque no era que después se recogía los cuerpos, se daba sepultura. Allí quedaban, pasaban los meses, todos en hilera los cuerpos, y quizás se habían muerto decenas de miles para avanzar 2, 3, 4, 5 kilómetros. Aquí tengo un dato que es asombroso, ¿no? En determinado momento de la guerra, los aliados, Francia y Gran Bretaña, para avanzar 16 kilómetros... durante 4 meses y medio, para avanzar 16 kilómetros, perdieron 600.000 hombres y los alemanes perdieron 500.000. Por 16 kilómetros de avance murieron 1.100.000 hombres en esas trincheras. es algo que escapa a nuestra imaginación. Esto.
Claro, es espeluznante eso, ¿no? Realmente no cabe en la cabeza de nadie eso. Ahora, ¿se preveía cuando se lanzó la guerra que iba a tener esa duración?
No. Alemania lo planteó, que fue la motivadora de la guerra. Alemania planteó un rápido avance hacia Oriente, digamos, hacia Rusia y hacia el sector de Francia, Bélgica, y llegar a París en 4 o 5 meses y que los franceses se rindieran y todo acabara. Pero cuestiones militares, estratégicas, hicieron que la guerra se frenase allí a 80 kilómetros aproximadamente de París, y allí quedó. Uh-huh. 4 años, ¿no? Las cifras, como decía antes, son espeluznantes, ¿no? Porque en los primeros 5 meses hubo más de 2 millones de bajas, entre heridos, desaparecidos y muertos. Y lo que yo me pregunto, ¿no? Si los ejércitos tuvieron de ambos lados más de 2 millones de bajas, después de 5 meses, tendrían que haber frenado la guerra. Eso sería humanamente
claro,
lo que todos.
Claro, sí,
sin
sí,
embargo,
sí.
La continuaron 4 años más, a pesar de perdido 2 millones. Sí.
Bueno, es el orgullo, ¿no?, del contendiente, de que yo tengo que aplastarlo al otro. Yo creo que las guerras, esto lo describe muy bien Hemingway en uno de sus libros, que él dice que hay un momento en que las guerras, los combatientes, ya no saben por qué combaten, ¿no? Es decir, se pierde la noción de los ideales. Ahora lo que tengo que destruir a alguien que tengo delante, ¿no? Dice, entonces ya eso por lo cual ellos fueron, la guerra, los ideales y todo lo demás, se quedaron en el camino. Ahora es un asunto bestial, ¿no? Y él había atravesado, bueno, él estuvo en varias guerras, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, y había palpado, ¿no? Como participante de la guerra, había palpado lo que sucedía, y él decía, llega un momento que el ideal ya no existe más, ¿eh? No, nosotros decíamos, ya es un asunto de que lo tengo que matar al otro, no sé por qué, pero lo tengo que matar. Y parece que eso es una de las cosas fundamentales que lleva a que las guerras se prolonguen también en el tiempo, porque del otro lado tengo un enemigo que la única cosa que tengo que buscar es destruirlo totalmente, ¿no?
Claro, hay otros detalles también en esta guerra, ¿no?, que son graves, ¿no? El hecho de que se aplica la tecnología.
Por primera vez, ¿no?
Claro, cambia la tecnología avanzada, diríamos, ¿no? No son como las guerras de la edad moderna o media. Acá ya aparecen submarinos, aviones, tanques, ametralladoras, artillería gruesa, de calibre importante, que llega a gran distancia, gases tóxicos. Entonces, esta guerra fue particularmente sanguinaria, violenta, destructiva, por el poder tecnológico que ya contaban las naciones, ¿no? Uh-huh. Especialmente Alemania.
Claro. Ahora, hasta ese momento no se había usado la tecnología en esta forma.
En esa escala jamás.
No, en esa escala jamás, ¿no? Además, los aviones recién estaban la aviación estaba en pañales todavía, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelo decía que los aviones en la zona donde ellos estaban, no combatían, ¿no?, el avión. Es decir, nunca recibieron una bomba que le haya tirado un avión. Pero sí hacían un trabajo de espionaje. Entonces dice, claro, pasaba el avión y ya sabíamos que a las horas empezaban a bombardearnos, porque ubicaba
la
artillería, y entonces entonces dice, el avión era el preanuncio de que de que íbamos a tener un ataque, y un ataque violento, porque nos localizaba en el lugar en que nosotros estábamos. La aviación estaba en pañales todavía y ya se usaba para destruir, ¿no?
Sí, son aviones precarios, ¿no? Esos que hemos visto en algunas películas, que combatían en el aire a hélice entre ellos, ¿no? Pero bueno, se aplicó esa tecnología.
Sí, ¿no?
Y tendríamos que agregar tanques, submarinos y demás, que fueron terribles también.
La capacidad destructiva había aumentado bastante del hombre, ¿no?
Muchísimo. Muchísimo. Y de hecho, al final de la guerra, contamos con 20 millones aproximadamente de muertos, ¿no? Entre civiles y uh-huh. Los soldados, ¿no? Y eso, si bien es algo trágico, hay que pensar en los millones de discapacitados, lisiados, que volvieron a sus
claro.
casas, que no podían sostener sus familias, los hombres, y las consecuencias económicas, la clase baja, campesinos y obreros fueron los que fueron al frente.
Sí.
Las clases medias quedaron arruinadas, ¿no?
Sí, sí.
Fue terrible la guerra, fue terrible.
Yo creo que en muchos aspectos fue más salvaje que la Segunda Guerra Mundial, porque era una guerra donde estaban más cerca los contendientes, donde había una destrucción más, más cuerpo a cuerpo, ¿no? Por otro lado, después de la guerra, el problema de los que habían combatido, en un momento en que todavía no había cirugías estéticas, había gente a la que tenía la cara destrozada y no podía convivir dentro de las sociedades, ¿no? Justamente por el aspecto que tenía. Y se dice que los marginaba, la sociedad los marginaba justamente por las huellas que la guerra les había dejado en el cuerpo, sobre todo en la cara, ¿no? Es terrible pensar en todo
eso. Hay que tener presente que los avances de la salud y la medicina eran muy precarios. Evidentemente no estaban en óptimas condiciones para atender a todos a esa cantidad de lisiados y discapacitados, ¿no?
Ahora, fue una guerra de trincheras, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poco de las trincheras?
Yo me atreví a traer una pequeña nota acá que cuenta cómo era la guerra de las trincheras.
Ah, eso es interesante.
¿No? Las voces de las trincheras se llama. Hay testimonios, porque al fin y al cabo eso es lo que pesa, ¿no? Los testimonios de los soldados, de los jefes, ¿no? Cuando avanzaban en las trincheras, cuenta acá el jefe militar, los moribundos entre el barro y los estertores de agonía nos piden de beber o nos suplican que los rematemos. Cuando llegamos al mojón B, o sea que habían avanzado después de la trinchera, no me quedaban más de 17 hombres de los 39 que tenía al salir. Uh-huh. Habían muerto la mayoría. Un testimonio de un soldado. A lo largo de todo el frente de la colina yacen desde septiembre del 15 los soldados barridos por las ametralladoras, extendidos cara a tierra y alineados como si estuvieran en plena maniobra. La lluvia cae sobre ellos inexorable y las balas siguen rompiendo sus huesos blanqueados. Una noche un soldado llamado Jax, que iba de patrulla, ha visto huir a las ratas saliendo por debajo de los capotes desteñidos, y no hace falta aclarar porque estaban las ratas allí, ¿no?
Sí.
Era una guerra terrible, y lo de las trincheras marcó la guerra. Fue la característica distintiva de esta guerra, justamente fue el uso de las trincheras, y fue penoso para los soldados que estaban allí, ¿no? Como usted bien dijo hace un instante, al final era... se había abandonado todo sentido de humanidad, de patriotismo, de saber por qué se estaba combatiendo, era simplemente eliminar al enemigo y terminar cuanto antes, pero no se terminaba, ese fue el problema.
Ahora, lo interesante es si uno retrocedía de la Primera Guerra Mundial, retrocedía en la década anterior, ¿no? El mundo era totalmente distinto y había un optimismo.
Sí.
Sobre todo en la parte occidental, ¿no? Muchísimo. Un optimismo tremendo, porque el positivismo había llegado a producir ese optimismo, que ese optimismo lo usaron para llevar a los soldados a la guerra. Yo tuve las medallas de mi abuelo, todavía van a estar por algún lado, las que le dieron ni bien terminó la guerra, y tenían la inscripción en italiano que decía guerra para la civilità, guerra por la civilización. Cuando yo le pregunté un día qué quería decir, ¿por qué esa frase? Dice, porque nos decían que esa guerra iba a ser la última de la historia, íbamos a establecer la civilización definitivamente. Quiere decir que con optimismo fueron a la guerra también, ¿no? Fueron con ese sentido optimista de que habían tenido tantos progresos técnicos, había tantos logros científicos y tecnológicos sobre todo, que ellos creyeron que esa era la última guerra, y se produjo un contraste tremendo. El hombre civilizado muestra su otra cara. ¿Cómo se interpretaría eso?
Sí, en realidad se creía que iba a ser la guerra que acabaría con todas las guerras.
Sí, sí, la guerra de las guerras, ¿no?
Y lo asombroso para quienes estudiamos este periodo justamente es que había tenido grandes avances el ser humano, Europa, Occidente, ¿no? En la educación, la cultura, la política, las ciencias, la Belle Époque, decían, ¿no? En Francia. Es increíble que después de esa etapa de progresos, de derechos, democracia, voto, educación... en la medicina, todo eso desembocara en una guerra. Incluso el hombre pensaba a fines del siglo XIX que iba a avanzar, iba a llegar a un mundo feliz.
Sí, sí, sí,
¿no?
Claro.
Y sin embargo desembocó en esta guerra. Bueno, la explicación para esto es que somos malos, el hombre es malo, esa es la realidad. No, por más progresos que tengamos en ciencia, tecnología, educación, cultura, política, hay algo negativo en el ser humano, hay una tendencia hacia el mal, y se manifestó, ¿no? Claro. Por más que avanzó la cultura en Occidente, en Europa, y las maravillas que se lograron en tecnología, comunicación, somos malos, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Por cuanto todos pecaron, ¿no? Todos somos pecadores, y el mismo apóstol Pablo, dice que él haya esa ley dentro suyo, que el mal está. Y no tenemos que reconocer, el mal está dentro nuestro y necesitamos una ayuda. Y seguramente los oyentes deben pensar en quién es esa ayuda, y esa ayuda es Dios. Necesitamos una ayuda externa a nosotros, ¿no? Porque hay algo que nos lleva hacia la violencia, hacia la destrucción del prójimo.
Muchas gracias, profesor, por este primer programa. Vamos a seguir hablando de la guerra. Gracias por haber estado y gracias por ser tan claro en el planteo que nos hizo hoy, porque muchos, a 100 años, ignoran muchas cosas de esta guerra, y creo que el programa de hoy ha sido esclarecedor.
Sí, es muy importante tener presente esto y aprender de esto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado.
La claridad del profesor Claudio Nava nos lleva a ver que el ser humano, a 100 años de ese episodio, con tanta particularidad y distancia que tenemos por la tecnología, por el desarrollo científico y muchos elementos que nuestra cultura ahora mira con cierto extrañamiento, pero la esencia del ser humano no ha cambiado, Salvador.
No, seguimos siendo lo mismo, y es el gran error de creer que los avances científicos o los avances tecnológicos afectan la naturaleza humana. No la afectan para nada, el hombre sigue siendo el mismo. Al principio usaba una piedra para, y ahora usan cañones y después bombas atómicas, y va a seguir esto así, porque el hombre es el hombre. Y como hombre, su naturaleza tiende al mal. Lo explicó muy claro el profesor. Y yo creo que todas las guerras son iguales, ¿no? Todas las guerras traen destrucción. A medida que el hombre avanza en tecnología, lo único que consigue es que la destrucción sea mayor y que el miedo sea también mayor. Tal vez lo que suceda hoy, que no tenemos una tercera guerra mundial abierta, sea más por el miedo que porque haya un cambio en el ser humano. Claro. Si pudieran superar ese miedo que tiene a que lo atómico termine con toda la raza, que no va a ser así, ¿no? Pero ese miedo es lo que hace que muchos en este momento se contengan.
Tenemos que aprender de esta historia. Tenemos que mirar hacia adelante buscando respuestas en la esencia del ser humano, que necesita redención. Vamos a seguir hablando de este tema, porque tenemos dos entrevistas más en los próximos encuentros con el profesor Claudio Nava.
Sí, sí, seguimos en el próximo entonces.
El compositor de este Claro de Luna, Claude Debussy, moría en marzo de 1918 en medio del ataque de una poderosa ofensiva alemana sobre París. No llegó a ver el final de la guerra, pero la vivió intensamente. Y nos dejaba esta música para reflexionar sobre lo que el profesor Claudio Navas y Salvador de Lutri nos traían sobre esta parte de la guerra, la Primera Guerra Mundial, que hoy estamos recordando y por dos programas más estará presente en Tierra Firme. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado? ¿Quiere escuchar nuevamente? ¿Quiere descargar los materiales gratuitos? Vaya a nuestro sitio web tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org para escuchar el programa, para leer el texto, la transcripción de la conversación, para también descargar estos materiales, tener la biblioteca de Tierra Firme a su disposición con muchísimos programas. También allí encontrará los grandes temas, artículos, la posibilidad de suscribirse al boletín, tener acceso a las redes sociales, opinar y participar en las discusiones. tierrafirmertm.org. Y continuaremos en la próxima mirando más sobre la Primera Guerra Mundial. Tenemos tres programas en total con el profesor Claudio Navas. Así que aquí estaremos para presentarle otra vez Tierra Firme.